Nos acompaña a esta hora la doctora Carola García Vinuesa. Gracias a ella, 19 años después, se descubre la verdad. Ella recibió una beca para estudiar en la Universidad de Australia. Doctora, gracias por atendernos. Y esa es la primera pregunta. ¿Usted por qué llega a ese caso? ¿Por qué se interesó por el caso de esta injusticia de la señora Kathleen Fulbeck en un país tan lejano a usted como es Australia?
Muy buenas. Pues me interesé porque me contactó pues un abogado que había estudiado en nuestro departamento, había hecho inmunología antes de hacer la carrera de Derecho, y me contó la historia de estos niños y cómo habían muerto. Y bueno, pues resulta que los cuatro niños habían estado enfermos. Y cuando esto lo oyes como médico, pues te extraña que una mujer esté en la cárcel cuando hay cuatro niños que han sufrido enfermedades. De hecho, antes de saber tener los resultados genéticos, sabíamos que el primer niño había muerto con una laringomalacia, teniendo problemas para respirar y tragar a la vez. El segundo había tenido una epilepsia muy severa, durante cuatro meses con ceguera, y se había muerto durante un ataque epiléptico. Y en las dos niñas se habían diagnosticado infecciones. De hecho, en la niña que se murió la última, una infección severa del corazón, una miocarditis. Cuando ves esto, piensas que ahí pasa algo, y a mí me extrañó la conclusión de que ella hubiera matado a los niños. Y cuando me contaron que no había habido ninguna prueba de daño físico, que las pruebas eran circunstanciales, unas frases vagas de un diario y un poco la ley esta del pediatra Meadow, que era una ley en base a unas estadísticas desacreditadas, pues me interesé, porque pensé, bueno, pues por supuesto que puede haber una causa genética, y aunque no la haya, me extraña que esta mujer esté en la cárcel.
Doctora, para actualización de nuestros oyentes, en su momento a la señora, pues nadie le defendió con argumentos médicos y científicos como lo ha hecho usted, que tiene el aval de 150 expertos, incluyendo ganadores del premio Nobel, y simplemente la encontraron culpable de haber asfixiado a las cuatro criaturas y le metieron 30 años de cárcel. Eso fue hace 19 años. Hoy la situación de ella jurídica o judicial, ¿cuál es? ¿Ella sigue presa? ¿Ella está en una libertad condicional? ¿Viene un nuevo juicio? ¿La parte legal que sigue ahora cuál es?
Sí. Tristemente sigue presa, porque la evidencia que presentamos en la revisión del caso legal del 2019 no la aceptó el juez, que pensaba que tenía más peso los diarios, y luego si quieres te cuento lo que han dicho los expertos de los diarios. Entonces ella sigue presa. En la carta que escribimos, en la petición que se escribió a la gobernadora de Nueva Gales del Sur, se le pedía el indulto, el perdón inmediato y la sacada de prisión. Y esta es la respuesta que hemos tenido hace, bueno, pues la semana pasada. No le dan el indulto, pero reabren el caso para una nueva investigación. Entonces, tristemente sigue en la cárcel, a pesar de, bueno, pues de tener este apoyo tan grande del mundo científico y los expertos en este tipo de mutación. Pero bueno, pues el revisar el caso nos da la esperanza que la saquen de la cárcel al terminar la revisión.
Doctora, me falta un protagonista en esta historia. ¿Cuál ha sido la posición del papá de los niños?
Pues mira, este ha sido un caso complejo. De entrada, el padre, al principio de todo el proceso legal de hace ya más de 20 años, apoyó a Kathleen y decía que eso era una caza de brujas, que no eran culpables. Pero luego pues fue el padre el que fue a la policía habiendo encontrado estos diarios. Y bueno, pues una situación delicada. Cuando hicimos el estudio de DNA, de ADN, hace tres años, el padre pues no quiso aportar su muestra de ADN, lo que hizo el proceso un poco pues incompleto, el estudio. Y bueno, es una situación delicada. El padre, pues para él también ha sido trágico, perdió cuatro niños. Le costará revisitar el tema, pero bueno, pues claramente es una situación delicada.
Doctora, ¿qué se sabe de la enfermedad en este punto? Para los padres que nos puedan estar escuchando, ¿hay alguna manera de poder detectarla prematuramente, que se puedan prevenir frente a lo que usted nos está contando?
Una vez que se descubren las mutaciones que causan estas enfermedades, sí, la primera vez que existe una muerte súbita en una familia se hace un estudio ahora molecular, ahora se pueden hacer unas autopsias en las que se secuencia el genoma, y cuando se encuentra una de estas mutaciones, no solo hay una, hay muchas mutaciones que pueden causar muerte súbita y están ya muy bien descritas, se puede entonces buscar en el resto de los miembros de la familia y se puede prevenir más muertes simplemente, por ejemplo, implantando un desfibrilador en la persona, en los demás niños de la familia que puedan tener estas mutaciones. O sea que, bueno, si se sospecha causa genética, se puede hacer un estudio y prevenir en otros miembros de la familia.
Doctora, ¿cómo se puede explicar que una persona tenga esa dificultad para que sus hijos vivan? Porque no sé si las cuatro causas fueron iguales o diferentes, pero era de por sí lógico que la señora, después de que dos hijos se le mueren, no hubiera averiguado o no hubiera insistido en dejar de tener hijos a sabiendas de que los otros dos hijos iban a morir de la misma manera que los dos primeros.
Bueno, a ver, primero que hubo dos causas diferentes de muerte, tristemente, y esto pasa, el 5% de las familias que nos vienen para diagnóstico genético hay causas diferentes de muerte, es trágico, pero ocurre. En su día no le dieron ningún consejo genético, no se sabía que esto era genético, no se sabía lo que se llamaba muerte súbita del lactante, no se sabía que pudiera ser transmitido en la familia. Y decían que la posibilidad de que hubiera más de una pues era muy rara. Ahora ya se sabe que no, que una vez que ha habido una muerte puede haber varias. Y también en su día no había métodos de diagnóstico genético como los que tenemos ahora. No se podía secuenciar genomas humanos de una manera asequible, fácil. Y, por ejemplo, en el 2003, que es cuando a ella se le juzgó, se acababa de terminar el boceto de la primera secuencia del genoma humano. Y todavía, eso llevó 15 laboratorios en todo el mundo, 3 billones de dólares. Ahora ya lo podemos hacer muy rápido y muy barato. Entonces, tristemente se pensó que era una coincidencia muy desafortunada, pero nadie le aconsejó que esto era genético.
Profesora, a raíz de este caso que se conoce como la peor asesina en serie mujer de Australia, ¿surgieron casos similares en el mundo en el que niños mueren súbitamente y se le echa la culpa a los padres o a uno de los padres?
Pues mira, tristemente por este pediatra inglés, Roy Meadow, se encarcelaron a varias mujeres en situaciones parecidas. Roy Meadow salió con una ley que decía que una muerte súbita, inesperada en una familia es una tragedia, 2 es sospechoso y 3 es asesinato. En base a una estadística que luego se demostró ser falsa. Decía que la probabilidad de que hubiera estas muertes múltiples en una familia era 1 en 73 millones. Y ahora se sabe que si es una causa genética, pues la probabilidad de que cada niño pueda morir es 1 en 2. Entonces, sí, en Inglaterra, por ejemplo, hubo 3 casos, 3 mujeres que fueron acusadas. Y luego, pues en el 2003 ya se había desacreditado la ley. De hecho, al Roy Meadow se le excluyó de la práctica médica en Inglaterra durante un tiempo. Pero a Kathleen se la siguió metiendo en la cárcel ese mismo año en el que aquí en Inglaterra Sally Clark y Angela Canning las habían liberado. Porque se pensaba que la probabilidad de estas muertes múltiples en una familia no existía. Y eso es una pena porque ya había habido publicaciones de varias muertes naturales en una familia. Yeah. Y ahora mismo, hoy en día, se sabe que es mucho más fácil que si hay varias muertes en una familia, las causas sean naturales que sea infanticidio. Sobre todo cuando no hay ninguna evidencia de daño físico o de abuso físico. Como en el caso de Kathleen.
Doctora,
sus amigas. Sí,
perdón, le he interrumpido. Usted en 2 o 3 ocasiones ha hablado de los diarios como base de la acusación y de la sentencia. ¿Conoce usted lo que dicen esos diarios? ¿Cómo se pudo acusar a partir de esos diarios?
Pues mire, lo que ya se sabe es que fiscal en el momento del juicio sacó 40 palabras fuera de contexto de diarios que contenían 50.000 palabras, y esas son las palabras que se les dio al juzgado público. No leyeron los diarios en su integridad. Y hoy, en este último año se ha pedido por primera vez que expertos, psicólogos y psiquiatras forenses y lingüistas analicen los diarios en su totalidad. Y estos 6 expertos mundiales, los 6 han coincidido que no había nada inculpatorio en los diarios, que se habían sacado unas palabras y unas frases fuera de contexto. Una frase muy que se señala mucho es, ella decía, un día Sara se fue y lo hizo con un poco de ayuda. Y claro, esa frase un juez lo interpreta como que la ayuda era que ella le había matado a la niña, pero cuando Kathleen explica ella misma sus palabras, ella dice que como no entendía por qué se morían sus niños, que pensaba que había un dios o una fuerza sobrenatural que se los llevaba. Y entonces el poco de ayuda para Kathleen era un dios, ella era muy espiritual, pero claro, para un juez que lo lee fuera de contexto, pues piensa que a lo mejor con eso está ella intentando decir que había sido ella. Ella siempre ha negado haber hecho daño a sus niños y ha mantenido su inocencia. Entonces, bueno, pues tristemente se han interpretado mal frases aisladas en unos diarios que donde los expertos dicen que lo que se ve es que había una madre pues triste, deprimida, porque se están muriendo sus hijos, a veces sintiéndose responsable del bienestar de sus hijos. Y bueno, pues con los traumas de muchas madres que se preocupan cuando sus niños están enfermos y no saben lo que está pasando.
Doctora, son 30 años de prisión, ¿no?, los que en este momento, pues esta mujer ha sido condenada. ¿Qué se espera en el futuro? Es decir, ahora mismo hablamos de las investigaciones, de que se reabre el caso, pero ¿qué va a pasar con este caso, doctora? ¿Usted cree que al final vaya a suceder que se haga justicia con esta mujer, teniendo en cuenta las pruebas científicas que ustedes están presentando?
Yo pienso que sería rarísimo que no le dieran la libertad cuando se termine esta investigación, porque los expertos del mundo están de acuerdo en que la mutación en la calmodulina es patógena y causa muerte. Entonces, si se revisa, pues lo que estamos esperando es que esta vez la revisión sea más rápida que la del 2019, que en unos meses se haya terminado la investigación y que se le dé el indulto y salga de la cárcel. En el peor de los casos, pues él tiene libertad condicional en el 2028, en 6 años. Pero sería muy trágico que el sistema judicial no admitiera que ha cometido un error en este caso y no la dejara en libertad este año.
Doctora, es cierto que hay, digamos, elementos científicos novedosos que pueden exculpar acciones de la justicia del pasado, ¿no? Pero ¿tiene usted la impresión de que el sistema legal australiano, en todo el mundo, necesita estar mucho más informado de causas científicas, que los forenses que trabajen ahí deben estar mucho más vinculados a causas científicas modernas?
Pues por supuesto, y no solo los forenses, sino los propios jueces. Ahora mismo en el sistema legal australiano, y en concreto en Nueva Gales del Sur, no hay ninguna manera en la que asegurarse que el juez está recibiendo el consejo de expertos. De hecho, cuando yo participé en la revisión del caso legal, no había ningún experto en las causas de muerte genética cardiovascular ni en las causas causadas por calmodulina en la corte. Se escuchó a testigos que no tenían experiencia personal en haber diagnosticado a estos niños y se hicieron declaraciones que eran contrarias a lo que se había publicado en estas enfermedades. Y eso fue importante porque el juez no entendió la importancia de las mutaciones y no les dio el peso que les debería de haber dado. Es muy importante que ahora que hay unos avances tecnológicos tan grandes, que haya una manera de poder elegir a los que son de verdad expertos en este tema y que los jueces se les pueda asesorar científicamente por vías que hoy por hoy no existen. Y ahora la Academia de Ciencia, por ejemplo, en Australia está haciendo hincapié en poder participar en estos procesos, recomendar los expertos con más credibilidad y poder buscar pues avenidas de evaluar la ciencia de manera pues como se hace hoy en el siglo XXI.
Doctora, yo le quiero preguntar por el estado anímico de Caitlin. Tengo entendido que usted, todavía cuando estaba en Australia, fue a visitarla a la cárcel. ¿Cómo está viviendo ella todo lo que le está pasando? Porque, claro, puede uno entender que ella está totalmente, claro, es inocente y quiere probar su inocencia, pero ¿tiene alguna esperanza o esa, digamos, duda de la justicia, esa no creencia en la justicia, la pueda de alguna forma no querer tener ese rayito de esperanza?
Pues mira, para ella ha sido muy, muy difícil. Ha tenido esperanza en muchas ocasiones porque no ha sido una, bueno, han sido varias revisiones del caso, varias procesos judiciales durante todos estos años, que le han dado esperanza y luego todos han terminado igual, no ha salido de la cárcel. Entonces, pues este último, tristemente, en la revisión que yo participé en el 19, ella se esperanzó otra vez cuando encontramos la mutación y luego pues terminó como todas, ¿no? Ella está triste, sabemos que ahora con la petición pues también esperaba secretamente el perdón y no se lo han dado, y es otra revisión que puede tardar muchos meses. Y bueno, pues también nos dicen los psiquiatras que, bueno, pues que hay estrategias para poder llevar este dolor y esta situación tan tan terrible, que son, bueno, pues mecanismos psicológicos de disociar ciertas realidades. Y probablemente ella tiene un daño ya psicológico grande con todos estos años de encarcelamiento en prisión de alta seguridad. Es algo que los psiquiatras dicen que va a costar mucho que se recupere de todo este trauma. Pero bueno, no pierde la esperanza, pero está siendo muy duro para ella, eso está claro.
¿Y nadie le va a devolver 20 años de su vida encerrada pensando en un crimen que ella jamás cometió? Que eso no tiene...
Totalmente.
No tiene ningún valor. Pues doctora, qué orgullosos de usted por el trabajo que hizo por esta pobre mujer. Ojalá que muy pronto le devuelvan. ¿Hoy cuántos años tendrá Caitlin, más o menos?
Pues mira, ha cumplido ahora 54 años.
54 años. Esta tragedia comenzó a los 31, 32, y luego la cárcel. Terrible. Y estoy seguro, como dice mi compañero, lo que sigue es la película, porque esto supera cualquier historia de la realidad. Supera cualquier ficción, quiero decir. Una verdadera pena. Doctora Carola García Vinuesa, muchas gracias por atendernos y nuevamente enhorabuena por salvar a esta mujer.
Bueno, ha sido un trabajo de equipo con mucha gente trabajando. Muchas gracias.
Calmodulina se llama, Alberto, el gen que modifica eso. Es una proteína que regula el ritmo cardíaco. Controla la entrada y salida de calcio de las células del corazón, y eso produjo en dos casos, en dos, la muerte súbita.
No, es una historia absolutamente extraña, porque pues yo sigo insistiendo, después de los dos primeros me parece que insistir pues era un riesgo demasiado alto.
Dijo ella, ¿no? Parece que en estos casos lo primero es que sea evidente la razón de la muerte súbita. Aparece un diario donde hay 50.000 palabras. Un investigador escoge 50 palabras, asocia el caso a la muerte de su mamá, y entonces se van por la fácil, Alberto. Como no hay prueba de la muerte súbita, es asesinato.
Terrible.
Y cierran el caso rapidito. Y adiós. Hasta terrible. Que aparece esta doctora. Si no hubiera aparecido esta doctora...
Es la historia al revés de Testigo de Cargo. La famosa película Marlene Dietrich.
Sí, pero
Alberto... En el que el reo sale libre de un delito que sí cometió. Y aquí es una persona que... es castigada por un delito que no cometió.
Pero Alberto, ¿alguien se sienta a escribir esta historia y no le queda?
No, no le queda. Bueno,
contrate un libretista que si
no, no, no,
una
no.
vaina bien, bien retorcida
no,
de
no,
una
no.
madre que mata hijos.
No, no,
no. mata no. cuatro recién nacidos.
No, 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 nadie se la va a creer.
Los incendia en una casa o les dispara con una escopeta a dos de ellos, pero ¿recién nacidos? Esta es la W, hacemos una pausa y regresamos.